Las 9:08 en Canarias. Randstad Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, ahora nos ofrece los datos de empleo correspondientes al mes de agosto, que ya los tiene Marta Ruiz. Buenos días, Marta.
Buenos días, Herrera. Agosto, por cuarto mes consecutivo desde la pandemia, volvió a sumar afiliados a la Seguridad Social, 6.822 más que en julio, que recordamos fue un mes excepcionalmente bueno porque se reabrió la economía, se activaron todas las contrataciones que habían quedado suspendidas para la campaña de verano. Esa excepcionalidad de la pandemia también se nota en agosto, que fue el primer agosto de la serie histórica con subida media de afiliación, el que básicamente se creó empleo, pero si nos fijamos en cómo estábamos hace un año, Herrera, hemos perdido 527.851 afiliados. Desde abril se ha recuperado esa afiliación, 333.709 afiliados nuevos, por tanto, seguimos sin recuperar todo ese empleo destruido por el coronavirus. Los nuevos afiliados son sobre todo mujeres de la sanidad, de la hostelería y del sector administrativo. El número de parados bajó en 82.541 personas. Y aún, este dato también es importante, quedan 800.000 trabajadores acogidos a un ERTE, un 25%, eso sí, del total de los que llegamos a tener.
Claro, bueno, agosto era un buen mes, tradicionalmente, no tan bueno como julio, no tan bueno como junio. Julio sí que fue un mes, Valentín Bote nos lo puede confirmar, excepcional, se recuperó parte del empleo perdido. Y en agosto quizá otra parte. Veremos cuánto dura esa serie. Valentín Botes, director de Randstad Research. ¿Qué valoración hacemos, Valentín? Buenos días, de estos datos.
Hola, muy buenos días. Pues habéis dado con las claves de efectivamente el mes. Hemos tenido un comportamiento de la afiliación pues bastante positivo para un mes de agosto, con este pequeño aumento. Es cierto que venimos de un escenario pues tan dramático que, pese al buen comportamiento en agosto y también en julio, que fue un julio muy bueno, pues todavía nos encontramos con una pérdida de empleo desde final de febrero de casi 700.000 personas, 688.000. Eso nos marca el horizonte de lo que tenemos que recuperar, lo que tenemos por delante para absorber plenamente el impacto de la crisis en cuanto a aspectos laborales. Y como comentabais, pues llevamos cuatro meses consecutivos ya con crecimientos del empleo y buen comportamiento, pero todavía queda mucho por delante. Realmente hemos recuperado pues como un tercio de lo que llegamos a perder si comparábamos febrero con abril. Creo que un dato que también es interesante señalar es cómo ha evolucionado la contratación, que ha seguido estando por debajo del mes de agosto del año pasado, un 26% por debajo, pero vamos poco a poco viendo cómo la dinámica laboral, en medida a través de la contratación, pues va acercándose a los valores precrisis. Llegamos a estar con unas caídas cercanas al 70% en contratación respecto al mismo mes de 2019. Ya estamos solo en un 26%, que es muy grande para una caída, para una circunstancia normal, pero estamos todavía en un escenario pues claramente anormal y esperamos ver cómo en los próximos meses, pues si no ocurre nada grave, pues seguiremos absorbiendo paulatinamente esta crisis.
Gracias, Valentín. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en research.randstad.es. En la bolsa hay alguna novedad, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Los máximos históricos que consiguió ayer Wall Street animan hoy a las bolsas europeas. El índice IBEX 35 sube un 0,6% hasta 6.995 puntos. Reaccionan Inditex, Telefónica y los bancos. Tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España y la patronal bancaria coinciden en aconsejar las fusiones en el sector financiero. Hoy los mercados, además de las cifras de paro que acaban de conocerse, tendrán que cotizar el contenido del libro beige de la Reserva Federal. Es el informe con el que el Banco Central de Estados Unidos pasa revista a la situación y a las perspectivas de la economía. Dentro de casa, ayer se supo que se ha frenado la expansión de la actividad industrial en España. El sector manufacturero vuelve a contraerse. Mejor ha evolucionado este indicador en China y en Estados Unidos. De hecho, la bolsa de Nueva York sigue marcando máximos. El índice Nasdaq de empresas tecnológicas ha subido un 30% en lo que va de año. En ese mismo periodo, la bolsa española se ha depreciado casi un 27%.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, Madrid. 17 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En las carreteras tenemos un accidente donde ya están retirando los vehículos. En la 42, en Getafe, sentido entrada. También hay retenciones sentido entrada en esa misma A42 en Parla. En la 5, en Alcorcón. Y en la 6, en el Plantío. Y atentos a la M40, que está muy congestionada por un alcance en Vallecas y Vicálvaro, sentido A2. Y por una avería en el barrio de la Fortuna y Campamento, sentido A6. En la M30 hay tráfico desde Vallecas hasta Puente de Ventas. Y los accesos en la Cuesta de San Vicente y en la entrada por Avenida de la Memoria. Y un hombre de 55 años se encuentra muy grave tras perder el control de la moto en la que circulaba en el kilómetro 33 de la A6 a la altura de Galapagar. Ha sido trasladado al Hospital de La Paz. Los bomberos han tenido que intervenir para apagar las llamas de la moto que ha comenzado a arder. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:07, 8:07 en Canarias, tengo el gusto de saludar al presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla. Señor Moreno, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Un placer saludarte.
¿Qué tal por ahí? ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues en Andalucía con preocupación, como estamos todos, por esta segunda oleada que estamos ya viviendo, una oleada anticipada que no la esperábamos. Pero bueno, dentro de eso tengo que decir que afortunadamente en Andalucía, pues a pesar de la resaca del verano, somos actualmente la segunda comunidad autónoma con menor incidencia de toda España, y eso que hemos recibido más turistas que nadie. Hemos sido líderes absolutos de turistas dentro de los datos malos que hemos tenido generales en nuestra tierra, ¿no? Por tanto, preocupación y ocupación sobre la pandemia, pero dentro de unos datos que por ahora mantienen Andalucía en la cola de la incidencia acumulada en los últimos 14 días.
Acabamos de conocer los datos del paro del mes de agosto. ¿Tiene una primera valoración de lo que atañe a Andalucía?
Bueno, yo creo que son datos malos, ¿no? A pesar de que el paro sube en España y baja en Andalucía, pero baja en Andalucía no al ritmo que desearíamos todos, ¿no? El mes de agosto es un mes eminentemente creador de empleo, y no se ha podido crear el empleo que se ha creado durante otros años, ¿no? Creo que actualmente la situación que estamos viviendo, fruto también de la pandemia y fruto de las políticas económicas que está manteniendo el gobierno, pues no son positivas, ¿no? Y están generando una destrucción importante del tejido productivo y, por tanto, del empleo en el conjunto de España y también en Andalucía.
Septiembre ha echado a andar. El verano, hombre, no ha sido lo que se preveía. Porque Andalucía, que es la comunidad más visitada, seguramente con Canarias, Baleares, Cataluña, y que depende en buena medida su tejido productivo de que nos vengan a visitar a los los mil y pico kilómetros de costa que tenemos, tantísimas personas como vienen, sabemos que, bueno, hubo países que aconsejaron no venir a España, y los que habían venido, la verdad es que se fueron antes de que les pusieran una cuarentena en sus lugares, ¿no? Esto, con la incidencia de la pandemia, es, digamos, que un tropezón serio a las recuperaciones que Andalucía en estos últimos tiempos había mantenido de diversos indicadores.
Evidentemente, Andalucía cerró el primer año 19 con un superávit en sus cuentas públicas, con un crecimiento de un punto por encima de la zona euro. Había informes de entidades muy prestigiosas que decían que íbamos a ser la comunidad autónoma más empleo íbamos a crear en este 2020, y la pandemia y otras políticas que, bajo mi punto de vista, han sido erróneas y erráticas, por ejemplo, en materia de turismo, donde no se ha trabajado, donde hemos tenido ministros, quiero recordar aquí, ministros que, en fin, han socavado, digamos, el turismo como industria principal, y donde no ha habido una política, desde el punto de vista en exteriores, una política concreta, planificada, ordenada y preventiva que evitara el cierre de la frontera de mercados que para nosotros son fundamentales. Para España el mercado británico es un mercado clave y para Andalucía también lo es, o el mercado alemán o el mercado de los países nórdicos, y eso sí que se ha visto con una caída de más del 90% de las visitas de turistas extranjeros. Esto tiene un riesgo, que es que cuando hay países como Grecia, países como Portugal, que sí han mantenido unas cuotas mucho mayores de turistas extranjeros, tiene el riesgo de que se acomoden en otros destinos y que cambien de destino el próximo año. Por tanto, aquí tenemos que hacer un esfuerzo todo y un esfuerzo muy importante para trabajar en promoción una vez que pasemos esta pandemia, que yo espero que de cara al verano que viene, a la primavera que viene, ya tengamos vacunas y podamos estar en otro estadio, pero esto requiere de un trabajo concertado, serio y con mucho rigor por parte de todas las autoridades y principalmente del Gobierno de la Nación, que creo que sinceramente no ha estado acertado en esta materia.
Le pregunto algo. Los casos de coronavirus han aumentado, ha habido nuevos casos, dos provincias, Málaga y Almería, han acumulado nuevos contagios. Ahora mismo la situación de los hospitales, de las personas ingresadas en Andalucía, ¿cuál es? Y segundo, ahora le pregunto inmediatamente por la implicación del Gobierno central, si comparte usted o no lo que dijo ayer Feijóo en su discurso de investidura, que les han dejado solos.
Bueno, afortunadamente en Andalucía, digo afortunadamente y siempre digo por ahora porque este virus puede dar giros inesperados. Es verdad que estamos viviendo ahora mismo un momento más intenso en esa resaca del verano, junto también del movimiento y de la propia actividad. Pero desde el inicio de la pandemia somos la tercera comunidad autónoma con menor incidencia de contagio por cada 100.000 habitantes, somos la tercera comunidad con menor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes y también somos la comunidad que menos ingresados en UCI por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa eso? Que ahora mismo nosotros no tenemos más del 90% de las camas, digamos, libres, de las camas UCI también libres. No tenemos una situación de colapso, por así decirlo, o ni siquiera de acercarse a un posible colapso, sino que tenemos un margen muy amplio y lo que vamos a intentar con todos los medios posibles es mantener ese equilibrio entre que la economía tiene que funcionar, Carlos, no podemos parar la economía porque si no vamos a un drama social y económico todavía mayor, pero tenemos que tener un fino equilibrio entre mantener nuestra actividad económica pero al mismo tiempo tomar medidas preventivas que evite esos rebrotes, ¿no? Ayer mismo tomamos más medidas, ¿verdad? Que nunca que toma una medida agrada a todo el mundo. Hemos reducido, por ejemplo, en las bodas, en las actividades culturales. A partir de ahora, Sanidad y Salud Pública es la encargada de dar las autorizaciones para cualquier actividad que tenga más de 400 personas. En fin, yo entiendo que hay muchos sectores productivos que están detrás de esas actividades, que evidentemente no les gustan estas decisiones que estamos tomando, pero mucho peor es tener que cerrar una ciudad o cerrar un municipio, y lo que vamos a hacer es progresivamente controlar las zonas donde ahora mismo estamos viendo que hay un mayor rebrote, especialmente con el trabajo que están haciendo los rastreadores, a los que quiero felicitar porque están haciendo un trabajo absolutamente primordial en esta materia.
¿Descarta volver a fase 2, 3, 1 en algunos lugares de Andalucía?
Por ahora sí, digo por ahora porque, como digo, esto puede ir variando, ¿no? Pero es verdad que la provincia que ahora mismo está teniendo una incidencia mucho mayor es Málaga, en la que estamos prácticamente monitorizando especialmente los municipios de la costa, que como esperábamos van a ser los que iban a tener un mayor repunte. Creemos que a partir de las próximas semanas eso va a descender, una vez que muchos de los visitantes que hemos tenido han vuelto a sus zonas de origen, y estaremos muy pendientes. Evidentemente, si hay que tomar esa decisión, la tomaremos, y si tenemos que confinar a un municipio o a una comarca, lo haremos. Actualmente no vemos las condiciones, desde el punto de vista del Comité Técnico, no ver las condiciones o la necesidad de confinar, más allá de la actuación que están haciendo pues los cerca de 1.000 rastreadores que tenemos en Andalucía.
Lo de Feijóo, lo que decía Feijóo, ¿tiene la sensación de que el Gobierno central les ha dejado solos?
Pues esa sensación la tenemos todos, Carlos, porque no se puede pasar del todo a la nada, ¿no? Hemos pasado de un control absoluto de las comunidades autónomas con el estado de alarma. Estado de alarma que en un principio servía para coordinar, para impulsar, para mantener una política común en materia sanitaria, pero hemos pasado de eso a la nada, ¿no? A que el Gobierno de la Nación está en una inacción, ¿no? Y el Gobierno de la Nación tiene competencia y tiene una responsabilidad de impulso, de liderazgo, de coordinación, de planificación en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, y desgraciadamente nos encontramos huérfanos, ¿no? Estamos viendo cómo el Gobierno ha dejado de actuar, y esa inacción está provocando, pues evidentemente, que las comunidades autónomas tengamos que tomar decisiones, y a veces decisiones que son distintas, ¿no? Creo que en un momento como este tenemos que tener, un liderazgo del Gobierno que sirva para coordinar las posiciones de todas las comunidades autónomas, de manera muy especial en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo, y hasta ahora la sensación que tenemos la inmensa mayoría de las comunidades autónomas es de orfandad y de un gobierno que está inactivo en una pandemia tan complicada y grave como la que estamos viviendo.
He leído por ahí que la señora Díaz, Susana Díaz, que es la líder del Partido Socialista en el Parlamento Andaluz, ha ofrecido su apoyo para pactar unos presupuestos con el gobierno siempre que estos tengan carácter social. ¿Están ustedes en contacto?
Estamos en contacto. Ayer inicié una serie de reuniones con todos los líderes parlamentarios al objeto de intentar buscar algún acuerdo que nos permita, pues entre todos, salir de la situación actual que estamos viviendo en Andalucía y en el conjunto de España como consecuencia de la pandemia. Y bueno, la política que yo estoy aplicando es de mano tendida. Vamos a ver que si esa propuesta, esa posición del Partido Socialista es firme, ¿no? Tengo que decir que hasta ahora, en fin, no ha sorprendido su salida de la Comisión de Reconstrucción en el propio Parlamento, el portazo, o de la propia Comisión de Pacto por la Educación, en la que están todos los grupos políticos, incluido Podemos, y sin embargo está la ausencia del Partido Socialista, ¿no? No sabemos, ¿no? Yo la verdad que espero, deseo y me gustaría confiar en que haya una posición sensata de poner los intereses generales por encima de los particulares, pero hasta ahora la posición ha sido de mucha dureza, ¿no? Por tanto, vamos a dejar pasar el tiempo, vamos a ver si somos capaces y el Partido Socialista, esa oferta es honesta, y si desde luego es honesta, pues será bien recibida y haremos un esfuerzo por llegar a un acuerdo.
Si el señor Casado le llamara esta mañana y le pidiera un consejo para la reunión que mantiene hoy en Moncloa con Pedro Sánchez, ¿usted qué le diría?
Bueno, yo creo que Pablo Casado no le hace falta muchos consejos porque conoce bien y conoce de muy de cerca al señor Sánchez, ¿no? Al final todos no se entienden si uno no quiere, ¿no? Y al final el señor Sánchez, quiero recordar que hace más de 200 días que no tiene un contacto directo con el líder de la oposición. Tengo que recordar aquí las declaraciones en medios italianos en las que decía el señor Sánchez que bajo ningún concepto se podía pactar con el Partido Popular. Tengo que recordar la actitud de ese cordón sanitario que se ha aplicado de manera casi permanente y constante al Partido Popular para estrangularlo y aislarlo. Y después hay una cosa que es evidente. Es muy difícil que nosotros podamos llegar a un acuerdo con un gobierno cuyo socio principal es una fuerza política que está en las antípodas de nuestras recetas económicas, sociales, y por tanto es muy difícil que las propuestas que nosotros queremos hacer en materia reformista, en materia económica, coincida con las que quiere hacer Podemos. Por tanto, yo lo que escucharía e intentaría valorar, a ver qué es lo que propone el señor Sánchez, pero mucho me temo que va a ser muy complicado llegar a un acuerdo con la actitud y con las políticas que quiere impulsar con su socio de gobierno Podemos, el señor Sánchez del Gobierno.
El Community Manager del Ministerio de Trabajo de la Cuenta, del Ministerio de Trabajo, publicó un tuit que luego achacaron ellos a un hackeo ruso, supongo, o camboyano, con la mano, mediante el cual censuraban que usted no se hubiese personado en el incendio de Huelva, que ha costado tantas hectáreas al territorio de Andalucía. ¿Usted cree la explicación que han dado de que es que ha entrado alguien, que Putin ha enviado a alguien, o quien sea, a escribir contra usted?
Bueno, yo como represento una institución intento tener el decoro y la educación institucional correcta, intento creerlo, ¿no? Pero a mí me parece terrible, ¿no? Terrible que desde una cuenta oficial se ataque desde una institución a otra institución. A mí me parece que eso es faltar a lo más mínimo, digamos, de decoro institucional y de relaciones fluidas entre instituciones y de respeto entre instituciones, ¿no? Primero porque no se puede utilizar las cuentas oficiales, no es nuevo, ya hemos visto desde cuentas de ministros de Podemos que se han actuado de manera política y por tanto no es nuevo esa utilización de los medios que pagamos todos los españoles y todos los contribuyentes para hacer política y atacar encima a otras instituciones. Y en segundo lugar, mintiendo, ¿no? Porque evidentemente en este trágico incendio que hemos tenido en la provincia de Huelva, yo estuve el primer día en el Centro de Coordinación Regional pendiente y visité el SAE el domingo. Uno visita el incendio cuando los técnicos te dicen que es el mejor momento. El incendio no puede ser un carrusel ni una feria de políticos allí molestando a los que técnicamente tienen conocimiento y experiencia para tomar decisiones, sino uno tiene que ir allí para interesarse, respaldar y ver qué puede impulsar en otras áreas institucionales para ayudar a esos técnicos, ¿no? Y por tanto yo he estado en el momento que se iba. Pero desgraciadamente hay una tendencia en este gobierno, una utilización maniquea por parte del gobierno de instituciones, de instrumentos que nos corresponde a todos, ¿no? Lo hemos visto con el CIS, lo hemos visto con muchas otras, digamos, centros operativos que más que estar al interés general están en el interés particular, ¿no?
Le quería saludar Gloria Lomana.
Hola, buenos días, presidente. Le quería preguntar, ¿usted comparte, como ayer expresó Madrid, que de esto veníamos hablando también hace unos minutos, que desde el Gobierno hay una cierta obsesión desmedida por desgastar con los datos de la pandemia a Madrid? ¿Y usted, en el caso de Andalucía, se siente de algún modo también especialmente maltratado?
Buenos días, Gloria. Es evidente que hay una actitud beligerante, llamarlo de una manera suave, por parte del Gobierno de la Nación hacia la Comunidad Autónoma de Madrid. Un presidente del Gobierno, un ministro, tiene que ser presidente de todos los españoles y mantener una relación, es su obligación, una relación fluida con el conjunto de instituciones territoriales, ¿no? Cuando se señala de una manera tan determinante, tan clara, tan evidente a la Comunidad de Madrid, estamos viendo todo que detrás de eso hay una motivación política, ¿no?, de desgastar al Gobierno Popular, entre populares y ciudadanos que hay en Madrid. Creo que eso, además, no le va a reportar ningún tipo de, digamos, de beneficio. Creo que los ciudadanos de Madrid son conscientes de lo que está haciendo su presidenta y su Gobierno, y por eso llevamos dos décadas gobernando. Y, desde luego, hay una actitud, ¿no?, una actitud algunas veces de perseguir a las estructuras territoriales que no coinciden ideológicamente con los posicionamientos del Gobierno. Y luego, nosotros lo vamos a combatir y nosotros nos hemos visto perjudicados, por ejemplo, en los repartos, ¿no?, en los repartos de los fondos COVID, que nos hemos visto gravemente perjudicados, no hemos visto perjudicados en los objetivos de déficit, cuando al País Vasco se le deja un 2,6% de déficit público y a Andalucía un 0,2%, supone 2.000 millones de euros de diferencia. O sea, nos vemos perjudicados todos los días de una manera evidente en materia de financiación, y de luego eso vamos a pelearlo y no lo vamos a permitir, ¿no?
Y cuando eso lo diga usted en la conferencia de, si lo dice, vamos, en la conferencia de presidentes del viernes 4, ¿qué cree que le van a contar?
Bueno, pues van a contar que yo soy de régimen general, que el régimen foral tiene unos mecanismos propios. Bueno, me van a contar un cuento chino, pero un cuento chino que evidentemente ni me creo yo ni se cree los 8,5 millones de andaluces. Oiga, mire usted, aquí los españoles somos todos iguales. Y debemos de ser todos iguales. Y lo que todos sabemos, además, es que el PNV es una parte importantísima del sustento parlamentario de este Gobierno y que tiene unos privilegios, y unos privilegios gracias a ese sustento parlamentario. Y lo que, desde luego, mi obligación como presidente de todos los andaluces y como presidente de la comunidad más poblada de España es defender la igualdad entre todos los españoles, y de ahí no me voy a bajar. Yo quiero que el resto de comunidades autónomas tengamos el mismo trato que pueda tener Cataluña, País Vasco o cualquier otra comunidad autónoma.
Es el señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. ¿Usted prevé un curso, un otoño muy caliente en crisis económica, términos laborales, confrontación política, repunte o no de, bueno, repunte ya lo tenemos, pero agudización de ese repunte? Es decir, ¿vienen tiempos duros?
Vienen tiempos duros, Carlos. Vienen tiempos duros porque vamos a tener una crisis sanitaria, que ya la tenemos encima de la mesa. Esa crisis sanitaria va a coincidir con una crisis económica, una recesión de un 20% de nuestro PIB, y va a coincidir, evidentemente, también con una crisis social. Por tanto, estamos ante el momento político-social más grave, probablemente, de la historia contemporánea de España, y con un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, con un Gobierno errático en sus políticas, con unos socios muy poco de fiar, como son nacionalistas, independentistas o populistas, y, por tanto, yo veo con mucha preocupación este otoño e invierno en el conjunto de España.
Señor Moreno Bonilla, muchas gracias, presidente de la Junta de Andalucía. Ha sido muy amable. Suerte.
Un placer, como siempre, Carlos. Gracias.
Gracias. Hasta pronto. Sony 25. Antes de que se me vaya Vito Rubido, que hoy tendrá que marchar un poquito antes porque tiene mercado. Hemos leído en los medios que se propone un relevo en la dirección del diario ABC, que dirige con gran acierto Vito Rubido durante estos últimos 10 años. Es decir que, pues yo me imagino que seguirás con nosotros.
Claro.
Ya no te podré presentar como Vito Rubido, director de ABC, exdirector de ABC.
Pero dado yo siempre dije que el siguiente cargo que iba a tener era el de exdirector de ABC, que es algo que siempre la gente debe tener en cuenta cuando asume posiciones como la de dirigir un periódico, ¿no? Yo la verdad es que en este momento solo puedo tener palabras de agradecimiento, porque dirigir 10 años a una de las grandes instituciones de la prensa española como es ABC, pues ha sido un privilegio, Carlos. ¿Y qué más puedo decir? Más que gracias, gracias. Y muchas gracias a quien tomó la iniciativa en su día de ponerme al frente del periódico, que fue José Manuel Vargas, a las hermanas Luca Etena, y al Consejo de Administración, y a todos los accionistas, y sobre todo a los lectores. Yo creo que estos 10 años hemos sentido el respaldo y el apoyo de los lectores, y eso es muy, muy importante. Torcuato Luca Etena, el fundador de ABC, lo decía, para mí lo más importante son los lectores. Y a veces, aunque no los conoces a todos, ni sus apellidos, ni en fin, sería algo ímprobo e imposible, pues la verdad es que yo le estoy muy agradecido a los lectores y estoy muy agradecido a la vida en general, porque, oye, 10 años sin ABC son muchos años. Y entre las cosas buenas que me dio eso es poder participar en este programa. Uh-huh, aunque ya bueno, te conocí a ti, ya habíamos estado
ya habíamos
en
hecho
otras
cosas, ya.
Batallas. En
habíamos emisoras. Hecho maldades ya algunas, sí. Sí, sí. Es bien verdad. Bueno, ¿y tu vida cuál va a ser?
Bueno, de momento, como ocurre siempre, una pequeña pausa para retomar con fuerza una nueva etapa, pero todavía no reconozco que no la tengo definida todavía, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, un periodista nunca. Yo recuerdo, había en el primer periódico en el que yo trabajé, en nómina el primero fue Informaciones, pero en el primero que yo trabajé se llamaba Ferrol Diario, y había un periodista que era enano, que era muy simpático, se llamaba Jovalo. Y siempre se estaba escaqueando, ¿no? Y recuerdo que el director, que también se murió, Eugenio Pontón, le dijo, ¿a dónde vas, Jovalo? Y dice, el periodista está las 24 horas del día. Digo, bueno, pues es lo mismo.
Bueno, eso cuando no te queda otro remedio, ¿eh? Ahora yo sí que te digo que vas a recuperar vida.
Uh-huh. Hombre, mira...
Vas a recuperar vida y aficiones y otras muchas cosas, todas
Gloria,
muy
saludables. Gloria era directora de los servicios informativos.
Sí, hombre, todos fuimos algo.
Por eso que le vamos a llamar director. País. No hace falta ponerle más apellidos, director.
Quiero decir que todos entramos y salimos.
Yo creo que en la vida
está muy bien, además. Sí, está muy bien porque se recupera mucho mucho espacio y sobre todo, pues yo en el caso tuyo, Vidito, pues creo que te vas con ese reconocimiento profesional de todos los compañeros, de luego el mío.
Muchas gracias.
Y lo quiero decir que has trabajado con esa honestidad profesional que decías de pensar en los lectores, que es en lo que uno tiene que pensar, efectivamente, o sea que... Uh-huh. Que la verdad es que ese reconocimiento...
Es que estar 10 años...
Es muy oportuno dártelo realmente y me apetece mucho.
Muchas gracias.
Dirigir durante 10 años un medio de comunicación tiene enorme mérito, enorme mérito, porque no es nada fácil. Los tiempos en los medios de comunicación se han acelerado muchísimo y algunos periódicos queman directores a la velocidad de la luz, ¿no? Y sin embargo, el hecho de que Vieito se haya mantenido 10 años yo creo que dice mucho de él. Y, por cierto, también mando desde aquí un gran abrazo a Julián Quirós, su sucesor,
sí,
que es un magnífico
amigo,
periodista.
Magnífico. Y también yo también quiero decirlo, que yo creo que afortunadamente hacemos un relevo en el que la persona que viene pues es un hombre, en primer lugar, con una fortaleza juvenil más importante, y en segundo lugar, un magnífico periodista con unas dotes profesionales y humanas magníficas. O sea, en ese sentido, ABC queda muy bien cubierto.
Bueno, suerte, y aquí seguimos contando contigo.
Aquí estaré, puntualmente,
mientras tú puedas, quieras.
Siempre que usted me cite.
Esto es. Ahora son y 29, las 9. Un moment, s'il vous plaît.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora es momento de la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. No es que presentara un tono quejumbroso, pero al presidente del gobierno se le notaba decepcionado, no con él, por supuesto, que lo está dando todo, sino decepcionado con los españoles. Tengo la triste impresión de que se ha dado cuenta de que no estamos a su altura. Y de todos los españoles, quienes más le hemos defraudado hemos sido los madrileños y, por tanto, los que más le preocupamos, como deja dicho él y su chambelán, el licenciado en medicina Fernando Simón, en cuanto se dirigen a un micrófono o a una cámara. Tengo la desazonante impresión de que no hemos sabido interpretarle. Cuando nos animó a salir con ese tono optimista que se reconoce en la grabación que se ha reproducido esta mañana, nos lo tomamos al pie de la letra, y ala, de vacaciones y a contagiar de manera irresponsable. A Franco le pasó exactamente lo mismo que a Pedro Sánchez, y no se cansaba de repetir en la intimidad que los españoles tendíamos a confundir la libertad con el libertinaje. Si fuera al contrario, si fuera Pedro Sánchez el que no está a la altura de España, el problema tendría una sencilla solución cambiando de presidente. Pero siendo los españoles los que no estamos a la altura de Pedro Sánchez, el conflicto no es sencillo, porque lo más a mano que tenemos es despachar a los españoles y llenarlo todo de magrebíes. Pero claro, mover a 47 millones de seres humanos y reemplazarlos por otros no es tarea rápida y presentaría resultados insospechados. Por si fuera poco, además de que los españoles no estamos a la altura de Pedro Sánchez, en el gobierno con más ministros de la reciente democracia no hay ni uno solo que sepa sumar. Y Pedro Sánchez, que es no licenciado en economía, sino doctor en economía, debe de estar desencantado de que a todos los ministros se les hayan pasado entre 16.000 y 20.000 cadáveres. Que no hablamos de logaritmos ni de números complejos, sino de una simple suma. No me extraña su queja. Nadie está a su altura.
El seguro de hogar de Línea Directa te ofrece el portavoz de los oyentes.
Que no es otro que Antonio Naranjo. Buenos días.
Para servirle a usted, señor Herrera.
Esto estamos. Bueno, de las cosas de las que hemos hablado esta mañana, por cierto, si quieres colocar tu pieza, me gustaría conocer tu opinión también. De lo que nos espera el día de hoy, las reuniones, los trabajos para los presupuestos y demás.
Pues muy pocas expectativas. Yo coincido mucho con lo que tú has dicho. Me parece que esto va a ser el enésimo acto propagandístico de Pedro Sánchez, más destinado a simular que Pablo Casado no quiere pactar con él que a llegar a verdaderos acuerdos, que por otro lado hacen mucha falta en este país y que además yo creo que los votantes del Partido Socialista y del Partido Popular no solo entenderían, sino que aplaudirían. Pero Sánchez tiene una hoja de ruta muy clara y en esa hoja de ruta marginar al PP y hacerle, en fin, una especie de cordón sanitario junto a Vox está muy marcado, desgraciadamente.
¿Y eso lo comparte alguien en la audiencia?
Pues claro que sí, la audiencia. Mira, hoy hay dos cosas, Herrera, que podrían definir todo lo que nos han dicho los oyentes, y son muchos y de todos los colores. Siempre lo digo, es que siempre es así, además. Por un lado, la perplejidad o el enfado por lo que dijo Sánchez ayer de los contagios, de echarle la culpa, en fin, al gentío. Y por otro lado, también muy poquitas expectativas con respecto a lo que pueda salir de estas reuniones. Si te parece, vamos a empezar entonces por el audio 8, por esto de las reuniones, con Celia de Valladolid, que hace un resumen en 20 segundos, pues muy adecuado.
De las reuniones de hoy se vislumbra un Sánchez que no piensa en España, solo en sí mismo y en aislar al PP. Un Ciudadanos patético que está dando casi un cheque en blanco al gobierno para no desaparecer. Y el PP, que no va a apoyar unos presupuestos con Podemos, no por tacticismo, sino por coherencia y responsabilidad. Muchísimas gracias.
Bueno, parece que lo ha resumido, no sé si es adivina, pero tiene pinta de que va a pasar algo así. ¿Eh?
¿Tú, Álvaro, crees que la estrategia de Ciudadanos le va a ser rentable?
No, yo creo que no, pero lamentablemente Ciudadanos es que tiene muy mal futuro, ¿no? Porque si ahora se pusiera en contra del gobierno y provocase que no se pudieran aprobar los presupuestos, probablemente tendríamos que ir a unas nuevas elecciones. ¿Para qué? ¿Para que Ciudadanos de 10 escaños pase a 2? Ese escenario no le conviene en absoluto. El escenario de retrasarlo todo, de darle cuerda a Pedro Sánchez y evitar las elecciones próximamente, yo creo que le abre a Ciudadanos al menos la esperanza de esperar a que dentro de 3 años a los españoles se le hayan olvidado todas estas cosas que está haciendo ahora e intentar mantener esos 10 escaños, cosa que también es harto difícil. O sea que yo creo que el escenario para Ciudadanos es malo sí o sí. Lo que pasa que es que están haciendo quizás lo menos malo, que es atrasar el problema, la desaparición, que sea cuanto más tarde mejor.
De todas maneras, ahí, Herrera, déjame que te aporte una pequeña clave. Muchos dicen que los presupuestos al final los va a aprobar Europa y que necesariamente serán moderados y alejados de las, en fin, andanzas de Podemos, y que en ese sentido Ciudadanos tiene algo más sencillo explicar el porqué de su apoyo. No sé si será así, pero es lo que, en fin, se comenta, por lo menos en el entorno de Ciudadanos.
Pero es que Podemos pide más gasto, más impuestos,
ya,
y cero recortes.
Pero Bruselas no va a tragar.
Claro, pues esa es la cosa. Pero probablemente la medalla se la termine poniendo en el relato Podemos, pero claramente no puede conciliarse esto con los 140.000 millones que nos hacen falta y que nos tiene que dar Europa. O sea, eso está claro, que por ahí no podrá ir. Y yo creo que ahí, esa es la jugada que se quiere apuntar con esos 10 escaños Ciudadanos. Ganar notoriedad y ganar visibilidad. Y lo demás ya veremos lo que ganan, pero bueno, estar ahí.
Lo que pasa es que quedar como el que apuntala a este gobierno es muy mal papel.
Bueno, de todos modos, para sacar 10 diputados tampoco hace gran esfuerzo, ¿eh? No hace falta. Son 10 diputados, es que hay que repetirlo todo el tiempo. No son 60 ni 180.
También puede tener miga el PNV pactando con Ciudadanos, aunque sea, en fin, por la puerta de atrás. Y sobre lo de las tragaderas de Iglesias, que si aceptará un presupuesto, que si aceptará el pacto con Ciudadanos, fíjate, Herrera, lo que nos dice José Manuel desde Aragón, que va más lejos que nadie.
O sea, que Iglesias, aunque pactara Sánchez con el Partido Popular, se callaría como una puerta y no diría nada, porque le dirá a Sánchez, los sueldos que tienes tú y el sueldo que tiene tu mujer no lo vais a tener en vuestra puñetera vida, porque como nos echen del gobierno, tú ya no vas a tener ningún prebendo.
Ni prebenda.
No, y tiene un chale por pagar y tres niños por educar. Cuidado.
Efectivamente, y una hipoteca, ¿de cuánto eran? De 600.000, que eso, sí, oye, sí, hay que pagarlo. Y además te lo dan porque sabe quién te lo da, que en fin, vas a tener unos años productivos para ir pagando, ¿no? Porque eso no se lo dan a cualquiera.
¿Qué te apetece más, Herrera? ¿COVID? ¿Charlie Hebdo? En fin, tenemos un poquito de todo.
Un poquito de Martín Villa me gustaría, aunque fuera entre nosotros un segundo. Hablar de la... Hoy va a comparecer vía telemática de esta. Rodolfo Martín Villa, que le recuerdo fue ministro del Interior, los primeros gobiernos de la transición, le tocó torear con situaciones muy comprometidas, y en aras de la justicia universal, que es esta cosa que promueve Baltasar Garzón, que es la de poder juzgar a un islandés por un desfalco provocado en Finlandia, hace que una juez argentina responda a una serie de demandas y investigue la labor de Martín Villa hace exactamente, bueno, pues eso, 40 y pico de años en al frente del Ministerio del Interior. ¿Esto tiene algún tipo de sentido? La fiscalía de la señora Delgado, también muy amiga de el señor Garzón, ha dicho que procede y cómo no va a declarar. Podría no declarar si quisiera, ¿no? Pero Martín Villa lo va a hacer. ¿Qué sensación os da todo ello, Álvaro?
Pues muy mala, porque es una auténtica barbaridad, ¿no? Y la prueba de que es una barbaridad es que han tenido que salir los cuatro expresidentes vivos a defender a Martín Villa, ¿no? González, Zapatero, Aznar y Rajoy, ¿no? Esto de que Argentina se ponga ahora a juzgar casos sucedidos en España entre españoles es que no tiene ninguna lógica desde ningún punto de vista, y sobre todo además porque no va a venir ahora la justicia argentina a enmendar la plana a la justicia española. Me parece que hasta ahí podríamos llegar. Aparte de que sí que creo que es muy grave este cambio de posición de la Fiscalía en manos de Dolores Delgado. Yo creo que esto es una prueba más de que Dolores Delgado no debería estar en ese puesto.
Yo pienso exactamente igual, Herrera, exactamente, pero añado otro elemento. Yo creo que la fiscal general del Estado debería de haberse abstenido, ¿no?, en esta posición, probablemente porque es evidente su conflicto de interés, ¿no? Es una, yo creo que una persona con una amistad entrañable con el juez Baltasar Garzón, del que no nos sorprende que esté en este tipo de causas, porque ya lleva años
que vio con Pinochet, sí.
Sí, claro, efectivamente, y fíjate el tiempo que estamos hablando, 25 años probablemente, pero bueno, yo creo que la fiscal general en este caso pues no debería haber tenido esta actuación realmente.
Pero Antonio, creo que no. Pues es que hay crímenes que sí que pueden ser o deben ser perseguidos internacionalmente, ¿no? Se me ocurren genocidios, holocaustos y demás, pero estos no, y no hay nada mejor para entenderlo que hacérselo con protagonistas del presente. ¿Se imagina alguien que un juez de Finlandia o de Corea quisiera enjuiciar a Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia de coronavirus, por ejemplo? ¿Qué se diría? Bueno, pues con una cosa de hace 40 años que además tiene muy poquito que ver con los delitos que sí deben ser perseguidos internacionalmente, razón de más. Si lo ha apoyado hasta Zapatero.
Sí, 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 no ha tenido... Bueno, más cosas.
Pues mira, si te parece, nos vamos a ir con el coronavirus porque creo que los oyentes se merecen que, en fin, comentéis ahí en la mesa de contertulios lo que dijo ayer Sánchez. Lo que dijo ayer sobre la culpa, las responsabilidades en los contagios que estamos viviendo. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Genaro desde Barcelona.
Buenos días. No, mira, Sánchez no solo ha echado la culpa a los ciudadanos, es que se lo ha echado al PP, se lo ha echado a Rajoy, se lo ha echado a los expertos, se lo ha echado a... Es que se lo ha echado a todo el mundo. Es que no se ha oído una autocrítica de su gestión.
Mira, le ha llamado Sánchez, según está diciendo. Cállese usted en la boca, amigo. Y con mucho arte desde tu tierra, que tenéis mucho arte allí, Felipe, desde Andalucía. Pues mira cómo todo esto del COVID es que hace una cosa muy curiosa.
Escucha, esto del acrónimo mascarilla, manos, metro, mamame, está claro, aquí tenemos que mamar todo lo que diga el señorito Sánchez. Es que esto está claro. Esto, yo no sé cómo no lo habíamos pensado antes. Mamame, manos, mascarilla y metros. Qué bien lo ha hecho este Iván Redondo, ¿eh?
Así no se tiene entretenidos. En fin. Mira, Herrera, también ha habido muchas quejas, por lo que tú has comentado esta mañana, de la serie Patria, de, en fin, ese cartel, en el mejor de los casos equidistante, que presenta el libro de Aramburu al trasladarlo a la plataforma digital como, en fin, pero un empate.
El libro no lleva ese cartel. Quiero decir, el libro, sí, se lo ha leído mucha gente, seguramente muchos de nosotros, el libro en ningún momento equipara o establece ninguna equidistancia entre dos fotos y dos fotos que resumen la situación, por una parte los muertos y por otra parte los supuestamente torturados. Vamos a ver, hay una frase que define esta situación y que se lo podríamos dar o recordar a todos estos tipos de HBO que con esta polémica publicitaria. Vamos a ver, unos, los que están en la mitad de esa fotografía, no eligieron ser asesinados, y los otros sí eligieron ser verdugos. Partiendo de esa base, que creo que tiene poca discusión, el cartel me parece una infamia. Una infamia. Luego ya veremos qué tal es la serie. Pero en fin, vamos, si va por el camino del cartel, desde luego no responde al libro de Aramburu. ¿Habéis leído el libro de Aramburu?
Sí, sí.
Maravilloso.
Sí, y a lo que tú has comentado nada más me falta decir amén.
Completamente de acuerdo.
Unos no eligieron ser asesinados, los que están en la mitad de un cartel. Los otros sí que decidieron ser verdugos, claramente. Bueno, permítame, que son y 48. Tengo unos consejos por aquí rodando que me entusiasma escucharlos.
Muchos llaman a nuestra casa, pero solo damos la bienvenida a aquellos en los que confiamos. Y si hay algo en lo que siempre puedes confiar, es en el seguro de hogar de Línea Directa, por una simple pero enorme razón, porque te ayuda. Por eso ahora te ofrece el seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Qué bien hicimos en comprarnos el piso en la playa. Qué pena volvernos mañana y ya no volver casi hasta Semana Santa. ¿Cuántos meses? Y la casa la dejamos vacía. ¿Cómo alguien aproveche para robar? O peor aún, ¿para ocuparla?
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Yo me imagino que ustedes ya conocen, bueno, lo hemos contado aquí, el caso, lo contaba antes Pilar, el caso de la mujer que después de 25 años desaparecida ha sido encontrada por la policía en circunstancias o en condiciones no muy halagüeñas, que cuando se recupere podrá explicar qué ha sido de su vida durante esos años después de haber desaparecido. Hoy no tanto queremos hablar de desaparecidos, como si de aquellas personas que reaparecieron después de mucho tiempo desaparecidos. Se entiende que desaparecidos voluntariamente, o aunque a lo mejor con otras circunstancias que les llevara a desaparecer, no de forma voluntaria, pero que después no rehicieron su situación anterior. Así que si alguno de ustedes ha conocido esos casos, el caso de que alguien se marchara, no sé si por tabaco o porque no pudiera o no pudiera soportar una situación o porque fuera inducido a ello de alguna forma delincuencial, después aparecieron. De repente alguien llamó al timbre y apareció después de algunos años.
Estaba lejos el estanco, ¿eh?
Sí, claro, no, hay algunos que el estanco lo tenía muy lejos. Y el 900506006 nos sirve para ello. 900506006. ¿Habéis conocido algún caso? No habréis tenido ningún caso vosotros cerca de esos, ¿no?
Yo recuerdo uno muy célebre en Canadá, de un chaval que con 21 años, Edgar se llamaba, desapareció y apareció tan pancho 30 años después. Y todavía no fue capaz de explicar qué le pasó. Al parecer perdió la memoria y la perdió de verdad.
Sí, sí, sí.
30 años, ¿eh? 3 décadas.
Puede darse el caso, ¿eh? De personas que han desaparecido por pérdida de memoria y bueno, ¿qué han hecho durante todos esos años, ¿no?
Sí, pero se abren cantidad de incógnitas, porque cómo se mantienen, cómo se alimentan. Alguien tiene que saber de ese paradero y tiene que estarle dando alguna cobertura. Yo creo que estos casos al final siempre tienen alguna actuación criminal de fondo. Sí que recuerdo el caso que nos impactó muchísimo a todo el mundo de esta joven austríaca que no recuerdo bien el nombre, no sé si era Natasha
Kampusch, sí. Algo así.
Sí, sí, que estuvo muchísimos años
desaparecida. El monstruo de Amsteden.
Exacto. Y
la del monstruo de Amsteden o la otra, la que fue secuestrada. Y al cabo, bueno, fueron dos casos diferentes,
sí,
me parece.
Sí, pero esta que estuvo tantísimos años, que luego apareció completamente desorientada, sin reconocer a su familia, lógicamente, ni a los hermanos, ni a nadie. Y bueno, pues son unas condiciones absolutamente lamentables, son vidas imposibles de recuperar, ¿no? Yo creo que siempre hay alguna criminalidad detrás que mantiene
esto. Bueno, alguno de los que... De los que hayan reaparecido, ¿usted ha conocido algún caso de esos? 900-50-60-06. Bueno, Álvaro, bienvenido.
Muchas gracias, Carlos.
Sí, Álvaro, bienvenido.
Espero estar a la altura de tus oyentes y de tu programa, Carlos.
Bueno, no me lo creas, pero sigue.
Y a los astronautas que nos siguen con un entusiasmo que los vas a querer, ya verás tú.
Claro que sí.
Les quiere, a todos.
Adiós, chicos, chicas.
Adiós.
Adiós.
Ahora me voy con Mariani a El Corte Inglés.
Pues sí.